Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Nueva semana, esperamos que hayas pasado un buen fin de semana, por lo menos mejor que el de los equipos de tercera división en fútbol. Arrancamos con el Deportes COPE Salamanca, arrancamos con el deporte local en la cadena COPE y gracias como siempre por estar ahí. Y digo que prefiero que hayas pasado un mejor fin de semana que estos dos porque no pudieron ganar ninguno, ni Salmantino Dese ni Unionistas. Espero que hayas pasado un fin de semana como el del Guijuelo y sobre todo como el del equipo femenino de Salamanca. Ambos ganaron, el Guijuelo al Toledo en casa, en el Municipal 2-1, y la noticia del fin de semana, la séptima Copa de la Reina del equipo femenino de Salamanca que se llevó ayer contra Girona en Zaragoza 76-62 con un MVP de Angel Robinson. Vamos a hablar de todo eso, del fútbol con protagonistas en directo, del baloncesto con Borja Barredo, con nuestro experto. También habrá protagonista con el Club Deporte Boguijuelo. Todo el fin de semana lo anunciamos, lo contamos desde ya, desde ahora, que son las 15 horas y 31 minutos hasta las 4 de la tarde contigo. Y donde siempre, en el 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo, de Deportes COPE Salamanca, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. 15 horas, ahora mismo 32 minutos. Estamos en directo, Deportes COPE Salamanca. Antes de nada, noticia de última hora en el Salmantino, que ha anunciado su primer fichaje en este mes de enero. Es Juan Carlos Ortiz, delantero cordobés, 32 años, 1,82 de altura, que ha jugado más de 300 partidos en Segunda B, donde ha marcado más de 50 goles. Su mejor temporada, prácticamente yo creo que en su carrera, echando por ahí un vistazo a lo que ha hecho Juan Carlos Ortiz, fue en tercera, el año del ascenso de la Cultural Leonesa, de tercera a Segunda B, donde hizo 30 goles. Debutó con 20 años en el primer equipo del Real Valladolid y ha pasado después por 1000 clubes. Langreo, Corujo, Badajoz, Écija, Algeciras, Villajoyosa o Recambios Colón, que es el último equipo donde ha estado, club del grupo valenciano de tercera, donde ha jugado 22 partidos en esta primera vuelta, 19 como titular, y ha marcado 6 goles. Es una petición expresa de Ramón Calderé, como dijo el otro día en rueda de prensa, y como os contábamos la semana pasada, el martes, había dos nombres para delantera, un nacional, que es este Ortiz, y el mexicano Izazola, que está al caer. En total pueden ser 5 los fichajes del Salmantino UDS de cara a este último apurón, a esta última semana de mercado que se cierra, recordemos, el 31 de enero. Vamos ya con lo de ayer, con el fútbol, empate en casa del colista, Real Burgos 0, Salmantino UDS 0. 2 puntos lleva el Salmantino de los últimos 9 y oportunidades aprovechadas para recortarle puntos a Unionistas, que falló. El Salmantino iba a un campo a priori propicio para olvidar la derrota contra el Bembibre y no pudo o no supo meter ni un solo gol. Segundo partido fuera, que se quedan a 0, Cebreros, el último de 2017, y ayer en Burgos. La única buena noticia que deja ese empate para el Salmantino es que aumenta la distancia con el cuarto, con la Bañeza, que perdió en casa contra el Zamora. Así todo, resultado decepcionante para el Salmantino UDS. Garba, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Supongo que estáis cabreados, enfadados, ¿no?, por empatar contra el colista, ¿o no?
Sí, la verdad que sí, que bueno, nos fuimos ayer con esa sensación de que bueno, el equipo lo dio todo hasta el final, en el que quizás merecimos marcar algún gol por todas las ocasiones que creamos en el encuentro, pero bueno, fue un día en el que el balón no quiso entrar y bueno, pues nos vamos con esa sensación de haber perdido 2 puntos que bueno, luego viendo los resultados que se dieron y demás, pues bueno, pudimos haber recortado más distancia con los primeros y bueno, aún así, con todo lo mal, pues pudimos recortar un punto con el líder y seguimos en esa racha, que en la cual podemos ya ayer se vieron algunas cosas mejores y podemos cambiar ya en un momento cercano.
O sea que, ¿mejoró la imagen del Salmantino respecto a Bembibre?
Sí, la verdad que sí, que bueno, respecto a Bembibre, pues pues bueno, la verdad que el equipo, ya te digo, se vació en todo momento, lo dio todo al final, en actitud estuvimos muy bien, y bueno, ya te digo que lo único que nos faltó fue el culminar alguna de las ocasiones que tuvimos, que fueron bastantes, y bueno, ya te digo que fue un partido en el que el balón no quiso entrar, lo intentamos de todas maneras y bueno, no tuvimos esa fortuna de cara a puerta que hemos tenido en otras ocasiones.
Hablabas de los rivales de arriba, duele más el empate cuando ves que Unionistas ha perdido, claro.
Claro, exactamente, nos fijamos primero en nosotros y bueno, la verdad que ya te digo que ayer merecimos los 3 puntos, pero bueno, no pudimos conseguirlos y luego sí que te fijas en los demás resultados y quitando Astorga que consiguió ganar, los demás la verdad que se dejaron puntos e incluso perdieron. Nosotros sumamos un punto que bueno, quisimos sumar los 3 pero no pudimos y aún así recortamos distancias, pero bueno, queda mucha liga, también van a perder muchos puntos muchos equipos y tenemos que saber aprovecharlos, que ayer no pudo ser.
Durante el partido, Garban, ¿sabíais que Unionistas había perdido? Porque jugaban media hora antes que vosotros.
Bueno, la verdad que en el partido tú estás jugando y no te enteras bien de lo que pasa afuera. La verdad que no nos dimos cuenta hasta el final del partido.
Ya.
Pero bueno, son cosas que bueno, que pueden pasar y tenemos que saber aprovecharlas, aprender de la situación de ayer y bueno, como te digo, queda todavía mucha liga, el equipo está creciendo, aunque bueno, llevamos una mala racha, esperemos dejarla ya a un lado y empezar a sumar de 3 en 3, que es lo que necesitamos.
¿Y no prefieres como jugador que te digan, a falta de media hora para el final, oye, que Unionistas, que perdió? No sé, yo me motivaría más.
Sí, bueno, pero ya te digo que bueno, que a lo mejor se comentó por allí, pero bueno, yo personalmente estoy metido en el partido y las cosas de fuera pues la verdad que no le hacen mucho caso en lo que estás jugando, no es lo mismo que si estás en el banquillo o cualquier otra cosa. Yo, por ejemplo, no me enteré y bueno, nosotros estábamos a lo nuestro intentando marcar un gol como fuera y bueno, ya te digo que ayer no fue el día y tuvimos mala suerte en ese sentido.
Oye, hay de todo como en todos los sitios, pero la afición en general está decepcionada con el salmantino. La prueba está en la pitada del otro día después de la derrota contra el Atlético Bembibre. ¿Eso cómo afecta en el vestuario?
Bueno, la afición, bueno, es normal. El otro día en el partido contra el Bembibre, la verdad que el equipo, sobre todo en la segunda parte, estuvimos muy mal, no generamos nada, incluso, bueno, no se nos puede escapar nunca un partido cuando lo vas ganando 2-0 y más en casa, pero bueno, la afición, la verdad, con nosotros nos están animando desde el principio, confían en nosotros y la verdad que queremos revertir esta situación por eso, por ellos más que nada, por los aficionados que siempre se desplazan lejos a animarnos y sabemos que están con nosotros, o sea que nosotros lo que queremos es revertir esta situación cuanto antes, y el equipo está trabajando muy bien, estamos todos unidos, el equipo está fuerte y seguro que este fin de semana va a cambiar todo y empezaremos a tirar para adelante.
Hombre, fuerte, Garban, hasta cierto punto, lleváis 2 puntos de los últimos 9. Yo lo que no sé es si vosotros desde dentro sabéis dónde está el problema, porque Calderé habla de que en casa hay un problema de presión, cosas un poco abstractas, pero yo no sé si desde dentro tenéis localizado el foco del problema para así solucionarlo.
Sí, la verdad que en estos momentos pues todos los equipos pasan por malas rachas. El equipo ahora mismo, te lo puedo decir porque estoy dentro, está más unido que nunca. Sabemos que tenemos que revertir esta situación como sea y el equipo está trabajando muy duro, ya te digo, en todos los entrenamientos y en todos los partidos para revertir esta situación y bueno, esperemos que la suerte en ese sentido también cambie para sacar esto adelante. Yo estoy convencido, creo en mi equipo a muerte y seguro que lo vamos a sacar adelante.
Oye, se habla mucho de Calderé, que no consigue los resultados, se habla también mucho del presidente por la gestión de Carlos Martín, pero los jugadores, ¿qué autocrítica hacéis?
Hombre, pues los jugadores también es bueno hacer autocrítica de cada uno personalmente, pero bueno, yo lo que sí que te puedo decir es que estamos con el míster a muerte, es un conjunto, esto es un equipo y cuando ganamos pues ganamos todos y todo es muy bonito y cuando perdemos es cuando más unidos tenemos que estar. Tirar de esto para adelante y ya te digo que queda mucha liga, yo veo al equipo bien, aunque la verdad que estos últimos resultados no nos han acompañado, pero estoy seguro de que vamos a revertir esta situación cuanto antes y vamos a tirar para adelante.
Decías que cada jugador hacíais una autocrítica en lo personal, ¿y la tuya cuál es, Garban, en tu temporada?
Sí, bueno, pues cada uno sabe que cuando un partido te sale mejor, cuando te sale peor. Y bueno, siempre es bueno pues darte cuenta de que las cosas las puedes hacer mejor en unos momentos dados, en otros, y bueno, pues también es bueno hacer eso que te digo, autocrítica, y siempre es bueno para el equipo, para mejorar el equipo, y en esa línea estamos. Estamos en ese momento de que tenemos que tirar para adelante todos juntos, afición, cuerpo técnico, jugadores, todo el mundo, y la verdad que en ese sentido estamos tranquilos porque también vamos a cambiar esta situación ya.
Bueno, entendido. ¿No ser primero sería un fracaso?
No, nosotros vamos a pelear por ello. Todavía queda mucha liga para llegar a esa situación. Tenemos el primero a 6 puntos, que son 2 partidos, no es nada, queda mucha liga, y ya te digo que bueno, ya se valorará al final de temporada en qué puesto quedamos, pero nosotros, vamos, no es que para menos duda, y que vamos a pelear por el primer puesto hasta el final.
Eso no lo dudo, Garban, pero ¿sería un fracaso o no? Lo digo porque bueno, el club lo vendía en verano como que ibais a ser primeros con la gorra, que había equipo, que se iba a subir. No sé si desde dentro de la plantilla lo asumís como un fracaso no ser primeros, o ya asumís que hay que estar entre los 4 primeros y luego Dios dirá.
No, nosotros asumimos que íbamos a pelear hasta el final por quedar primeros. Luego ya si se queda segundo, tercero, cuarto, también se peleará por subir. Esto no te da el quedar primero, no te da el derecho a subir matemáticamente. Te da un derecho a hacer una eliminatoria, y luego ya si puedes ganar, pues subirás, y si no, pues te reengancharás a los segundo, tercer y cuarto puesto. O sea que bueno, ya te digo que esto es muy largo, que queda mucha mucha liga, y ya se valorará al final de temporada el puesto en el que quedemos.
Están al caer dos delanteros, uno ya ha caído, que es Juan Carlos Ortiz, y está al caer otro, más competencia para Garban, ¿no?
Sí, bueno, la competencia siempre es buena. Bueno, cuando lleguen los fichajes, pues se les intentará ayudar en todo lo posible para que se adapten lo más rápido posible al equipo, y lo que necesitamos es que vengan con esas ganas, con esa ilusión que necesitamos también. También es bueno traer más experiencia al equipo, y yo creo que si vienen con la intención de ayudar, que así será, pues será bueno para todos.
Oye, ¿sabes si vais a fichar algún saudí?
No tengo ni idea, eso sí que, vamos, no sé nada de saudí.
Es que lo regalan ahora, ¿no sabes que lo regalan ahora en la liga? Los saudíes.
Ah, bueno, pues no sé, no tengo ni idea.
Igual os toca alguno, joder, mira a ver, pregunta.
No tengo ni idea, ahí no te puedo decir nada.
Oye, Garban, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Calderé, repito, señalado por los malos resultados, lleva 19 puntos en 12 partidos, 5 victorias, 4 empates, 3 derrotas, las 3 en el Mántico, por cierto. Sin duda, decepcionantes hasta ahora los números del técnico catalán, pero el club apuesta por él, y además a mí me parece lo lógico, porque sería una locura, creo yo, y una muestra de inestabilidad terrible, tener 3 entrenadores en un año. El club confía en Calderé, va a muerte con él para conseguir el ascenso, y después pues veremos lo que pasa. Pero van a morir con sus ideas, y la idea es mantener a Calderé hasta el final. Otra cosa es que luego palmen 3 partidos seguidos, veremos, pero ahora mismo la idea es mantener a Ramón Calderé hasta el final y que sea el entrenador que pelee por el ascenso en el playoff de llegar, claro que sí. Por cierto, el 22 de enero, estamos a 22 de enero, y el personal y la cantera del Salmantino sigue sin cobrar. 15 horas y 43 minutos, hay más. Vamos con unionistas. Después de 58 partidos invicto, perdieron en casa por primera vez en sus casi 4 años de historia. 1-2 le ganó el Tordesillas, que jugó con 10 desde el 32 de la primera parte por la expulsión de Cristian. En el 15 marcó Javi Borrego el primero, 10 goles lleva ya con el Tordesillas, el deseo frustrado del Salmantino Udese. En el 15 empató Cristo, pero 5 minutos antes del descanso Héctor Vega puso el 1-2 definitivo, porque en la segunda parte unionistas no fue capaz de marcar sobre la portería del Tordesillas. En los últimos minutos fueron expulsados Astu, que ya sabemos que tiende a perder los nervios con facilidad cuando no van bien las cosas, y fue también expulsado Piojo. Hola, Pío.
Hola, buenas tardes.
Derrota inesperada, ¿no?
Pues sí, ¿no? La verdad que no lo esperábamos nadie, de que ayer se nos iban a escapar los 3 puntos, pero bueno, algún día tendría que llegar. Por suerte teníamos margen, ¿no?, para seguir líderes, y bueno, pues ahora sabemos que ya tenemos a menos de un partido al segundo clasificado, y que ya fallar ya puede ser diferente otro día.
¿Hubo relajación, Piojo?
No, no, la palabra no es relajación, ¿no? Porque yo creo que el equipo salió intenso, como todos los días. Tuvimos ocasiones para empatar e incluso llevarnos el partido, pero bueno, este día no entraron como suelen entrar. Hay que felicitar a Tordesillas porque yo creo que hizo un planteamiento muy valiente y sobre todo supieron aprovechar sus ocasiones y se llevaron los tres puntos.
Te lo pregunto porque sé que Astu os ha insistido en eso durante la semana pasada, ¿no? Que llevabais 7 puntos con el Salmantino, 5 con el Astorga, pero que no hubiera relajación.
Sí, sí, pero hoy cuando hemos estado hablando del partido, en ningún momento de la palabra del míster, de la palabra de los jugadores, ha salido falta de, vamos, que tuviéramos relajación o falta de intensidad. Yo creo que, bueno, pues ayer el partido se expone muy de cara con dos errores nuestros y, bueno, luego yo creo que la expulsión, más que venirnos bien, nos viene mal, ¿no? Porque ellos se cierran y nos costó mucho entrar y, bueno, si hubiéramos metido a lo mejor la ocasión de Jorge, que da el palo, pues a lo mejor estábamos hablando de otro resultado. Pero, como he dicho, necesitaba Tordesillas porque hizo un planteamiento muy atrevido aquí en las pistas a lo que no estamos acostumbrados y solo queda darle enhorabuena porque a día de hoy no había sido capaz nadie de ganarnos aquí.
¿Y cómo afecta eso? ¿Cómo os afecta en el vestuario, cuerpo técnico, jugadores, perder en casa después de tanto tiempo, que nunca había perdido Unionistas?
Nada, afecta. Hombre, evidentemente te vas jodido para casa porque no es la manera ni la forma de que todos pensábamos que iba a llegar la primera derrota, ¿no? Pero es una semana más, con ganas de trabajar, con ganas de que llegue el siguiente partido. Sabemos que ahora tenemos 4 partidos muy muy complicados y tenemos que salir de esta cuesta de enero lo más arriba posible.
Al final del partido te expulsan, roja directa, contra el Tordesillas por la izquierda, luego llega Piojo por allí y a la calle. ¿Cómo fue esa jugada?
Bueno, pues la verdad que, como has dicho, es una contra, ¿no? Es un córner que sacamos nosotros a favor. El extremo del Tordesillas dibla a Jorge, yo salgo al cruce y le quito el balón limpiamente. Es cierto que él me va agarrando de la mano y yo a lo mejor al intentar quitarme la mano suya que me está agarrando, pues a lo mejor le doy en la cara o le doy en el hombro, no exactamente, y el árbitro pita a favor, falta a favor mía. Va el árbitro, ve que el chico está en el suelo con las manos en la cara, ve que exactamente que no tiene sangre ni tiene nada, y bueno, pues me saca roja directa. Yo creía que cuando fue a ver al futbolista, que no tenía nada, ni tenía sangre, ni tenía ningún golpe ni nada, me iba a perdonar, era roja, pero hemos visto que no, así que nada, no me queda otra que apechugar, intentar que no me caigan más de un partido, ¿no? Porque ya sabemos cómo está el tema ahora con los codazos. Yo en ningún momento voy con intención de darle, y luego él me lo dice al final del partido que no ha dado, que simplemente hay que simular un poco, pues bueno, pues como somos los futbolistas, ¿no? Que a veces no te queda otra, que el partido te pide eso.
Ah, ¿te lo dijo el chico, que había simulado o qué?
Sí, no que había simulado, que no tenía tanto contacto como para, ¿sabes? Como para se tiraba allí, lo que pasa que iban ganando 2-1, y claro, al final cuando vas ganando 2-1, pues es normal que pierdas tiempo en esas cosas.
No te vi protestar mucho, aún así.
Pues no protesté mucho porque creo que no era ni el momento ni el sitio, ¿no?
Era el final de partido.
Claro, estábamos perdiendo 2-1, yo lo que quería es que el equipo empatara. Si me pillan en el minuto 20 con 0-0, evidentemente voy a protestar más acción.
Claro.
Pero tuve la cabeza fría, pensé, cuanto más minutos me estuviera allí, estuviera con el árbitro, menos iba a jugar. Entonces yo quería que mi equipo empatara por lo menos y estar lo menos positivo posible en el campo.
A ver el tiempo de sanción, porque bueno, no tienes antecedentes, no te han echado este año, que eso también influye para el comité. Lo que te vas a perder seguro es un partido importante porque el Cristo Atlético, donde jugáis el domingo a las 5, vienen fuertes estos, ¿eh?
Sí, además es un rival que aquí en las pistas ya nos costó ganarle, pero yo no tengo ninguna duda de mi equipo, ¿no? A día de hoy la clasificación dice que somos los mejores y nosotros vamos a ir a todos los campos a demostrar que somos los mejores. No vamos a perder nuestro ADN, que creo que estos últimos partidos ya lo habíamos encontrado. Y yo te digo, ellos deberían estar más preocupados porque juegan con Unionistas que nosotros porque jugamos con el Cristo, ¿no?
Muy clarito. Piojo, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hubo más resultados. La Virgen del Camino 0, Cristo Atlético 1, Arandina 2, Bupolsa 0, San José 0, Astorga 1, Cebrereña 2, Real Ávila 1, Almazán 1, Numancia B 1, Atlético Bembibre 1, Burgos Promesas 2, Becerril 0, Usama 0 y La Bañeza 0, Zamora 1. Líder Unionistas 47 puntos en la clasificación, segundo Astorga 45, tercero Salmantino UDS con 41 y cuarto La Bañeza con 40. Los cuatro que ocupan puestos de playoff con un partido menos, recordemos, que el Tordesillas, que es quinto con 35 puntos, es el primer perseguidor sobre esos partidos. Recordamos que el Almazán Salmantino se juega el 7 de febrero y los 65 minutos que faltan del Unionistas Astorga se juegan el 7 de marzo, los dos partidos en miércoles. Para la próxima jornada, Salmantino Becerril, domingo a las 5, misma hora que el Cristo Atlético Unionistas. 15 horas y 50 minutos. Vamos con baloncesto. Como no podía ser de otra manera, el equipo femenino de Salamanca revalidó título copero. El sábado se impuso en semis a Guipúzcoa 58-48 y ayer séptimo título de Copa de la Reina. Ganó a Girona 76-62. La MVP también fue para el equipo de Salamanca, para Angélica Robinson, con 20 de valoración. Las de Miguel Ángel Ortega ya están viajando rumbo a Rusia, donde el miércoles juegan la penúltima jornada de liguilla de Euroliga contra Nadezda. Borja Barredo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué te pareció lo de ayer, séptima Copa de la Reina? Vimos lo que esperábamos, yo creo, ¿no? Tanto la semifinal como la final.
Lo previsto, sí. La verdad es que un éxito más, ¿no? Por parte del equipo femenino de Salamanca. Pero sí es cierto que era un año en el que, viendo la falta de presupuestos de los rivales de este año de la Liga Femenina, pues lo que estábamos diciendo durante el mes de septiembre, ¿no? Que y octubre, ¿no? Los trofeos caseros, por decirlo así, pues tienen que pasar por Salamanca este año.
Qué pena comprobar, Borja, que no hay un rival que ponga en apuros a Salamanca. O sea, por el bien de la competición. Hablábamos de la comparación con el balonmano. Que el Barça gana todo en balonmano, aquí ya parece que es la misma historia desde hace unos años, ¿no?
Sí, no solo balonmano. Cada vez hay más deporte, el balonmano femenino también, y en otros como sala, en el que están dominando un conjunto, un club está dominando. Y aunque sí es cierto que Girona, la verdad es que en el partido de ayer, hasta el descanso, gracias al acierto de Nuria y un poquito más, pudo luchar cara a cara contra Avenida, con un tanteo alto además, en un partido distinto a lo habitual que solemos ver en las chicas de Ortega, pues sí es cierto que al final lo que tenemos que analizar es que un éxito, enhorabuena por parte de todos, la gestión perfecta por parte del club, por parte de directiva, de entrenador. Pero sí, creo que cada vez hay que reconocerlo, la competición pues está volviendo más vulgar, ¿no?
Sí, porque en Europa además siempre lo resalta el club, la dificultad de competir contra plantillas mejores que la suya, y aquí pasa lo mismo, pero a la inversa, en favor de Salamanca, ¿no? En la competición nacional. ¿Qué nombres propios sacas del triunfo de ayer, de la Copa?
Bueno, yo para mí, el conjunto. Es verdad que a lo mejor hay gente que quiere destacar a Andy Robinson por dar el MVP, jugadoras, que sea mejor Silvia en la dirección y demás, pero también conjunto. Yo creo que algo que ha sabido realizar Ortega durante el tiempo que ha estado en Salamanca, que estará durante, es que destacan, no hay nadie que destaque en especial, si es verdad que a lo mejor Silvia, lo que es la verdadera líder dentro y fuera del vestuario, ¿no? Y de la cancha, pero la verdad es que todas han aportado. En las semifinales el partido se volvió feo y salieron varias jugadoras que no han aparecido. En la final el ONU apareció en momentos importantes, la propia Ángel. Creo que es un éxito, sobre todo, la gestión que ha tenido Ortega durante este tiempo en Salamanca, la gestión del vestuario.
Oye, final que juega, final que gana este, ¿eh?
Sí, hombre, también tiene buenos equipos, ¿no?
No, y tanto, sí. Esto refuerza lo que decíamos antes, ¿no? Pero es verdad que Alberto Miranda y La Peña también tenían buenos equipos y palmaban.
Bueno, es un gol, quizás le podríamos ver al entrenador de Girona, que es un pierde finales, ¿no? Porque todas las que juega, hay que tener en cuenta que el plantillón que la familia Recio le está realizando a los entrenadores que han pasado por Salamanca, pues es impresionante. Quizás este año, además, con un equilibrio de dos, ¿te acuerdas que decíamos al principio de año? Dos bases, dos aleros, dos escoltas. Encima este año han acertado con el fichaje, yo creo, de la jugadora de la escolta de Mesa.
De Mesa,
porque
sí.
Creo que aporta justo lo que le faltaba al equipo.
Tiro exterior.
Cuando se cierran mucho sobre Ángel y sobre Rica, pues hay situaciones y espacios para que ella destaque, ¿no?
Tiene pinta otro triplete, ¿no? Nacional.
Sí, porque además Girona ha reconocido que no va a fichar nada hasta final de temporada, salvo que haya bajas. Y bueno, no se ve otro rival que pueda decir que puedes perder algún partido fuera de casa, eso está claro, y en un playoff pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero sí es cierto que como está planteada la competición, Avenida es más de 10 puntos por encima de cualquier rival.
Y tanto, y a tres partidos además, máximo favoritismo para Salamanca. En la final de Liga solo falta ese título, porque ya tienen Supercopa y Copa de la Reina. Si ganan la Liga sería el segundo triplete en dos años para Salamanca. Borja Barredo, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hemos visto a un Toledo que quizá nos ha dominado el partido, pero yo también pienso que el resultado, el tener un resultado a favor tan pronto, te olvidas un poquitín del juego y vas a defender, y el equipo contrario también, con necesidad y con calidad, se descaró con nosotros, solamente con una defensa de tres, con los carrileros largos, con superioridad numérica en el centro del campo y también con tres puntas, y se nos vino muy arriba. Y a nosotros, como nos van tanto los puntos, pues a veces te olvidas del juego, y al contrario, además le urgía mucho el partido. Por lo tanto, yo creo que el partido ha sido muy disputado, y estoy contentísimo con el esfuerzo de todos los jugadores.
Volvió a ganar el Guijuelo 2-1 al Toledo. Marcó Carlos Rubén el primero en el 4, en el 30. Carmona puso el 2-0, luego recortó distancias el Toledo, pero los tres puntos se quedaron en casa. La clasificación consolida su décimo puesto, 29 puntos el Guijuelo, tiene a 8 la promoción de descenso y a la misma distancia 8 también la Copa del Rey, así que está en mitad. De aquí en adelante veremos a qué puede aspirar el Guijuelo, que ya tiene las miras puestas en ese puesto de Copa del Rey. La mala noticia, la lesión de Carlos Rubén, importantísimo para Fabregat, que se suma a los dos centrales titulares, a Jonathan y a Ayala. Sobre eso hablaba Julián Luque en rueda de prensa.
A ver, está claro que son los tres más veteranos de la plantilla, los tres que nos dan una estabilidad enorme al equipo, pero bueno, también hay que decir algo en favor de los que llamamos los chavales, los jóvenes, estos Abel, Julio, creo que lo están haciendo muy bien, se están ganando el entrar en el equipo. Entonces, pues bueno, está claro que deseando que Jona, Ayala y bueno, ahora mismo Carlos Rubén, que sea lo menos posible, que vuelvan lo antes posible porque les necesitamos, pero bueno, también un poco más tranquilos viendo el nivel que están dando pues el resto de compañeros.
Abel, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, te pone Luque por las nubes, ¿eh?
Sí.
Escucha, es feo decir esto, pero qué bien te ha venido que los dos centrales titulares no puedan estar estos partidos, ¿no?
Sí, bueno, para aprovechar la oportunidad y eso, la verdad que me ha venido bien, pero vamos, la verdad que siempre estoy deseando que Jona y Ayala se recuperen, más que nada porque dan mucho al equipo y sobre todo esa madurez que ellos tienen nos viene muy bien.
Abel, victoria importante, estáis como motos, o sea, hay una época a esta parte, desde finales de noviembre, principios de diciembre, estamos viendo otro Guijuelo totalmente diferente al de principio de temporada.
Sí, estamos cogiendo una dinámica muy buena ahora y nada, esperamos subirnos a esa cresta de la ola que son los tres puntos y ir sumando poco a poco, y todo pasa por ir sumando en cada partido tres puntos. Todavía no creo que tenemos que fijarnos algunas miras o algo, y yo creo que lo importante ahora es ir partido a partido, pensar en los tres puntos, por ejemplo, de este sábado, y lo que te digo, que por el momento estamos ahora mismo un poco en tierra de nadie, no sabemos si tirar para arriba o tirar para abajo, pero con las orejas bien en alerta.
Lo que te veo es con los pies en el suelo, ¿no? Es decir, sabéis lo que es estar ahí abajo y todavía no queréis descartar esa zona baja. Primero vamos a salvarnos y luego Dios dirá.
Exacto, porque esto del fútbol nunca se sabe. Son rachas, pues ahora como estamos en una racha buena también podemos estar en una racha bastante mala, así que esto del fútbol es el día a día, nunca puedes dar nada por hecho. Y creo que, ya te digo, que todo pasa por ir al día a día, partido a partido, metiéndonos un poco en la filosofía del Cholo y sacar los tres puntos del sábado.
Abel, ¿dónde está el secreto de este Guijuelo? Es decir, ¿qué ha cambiado o qué situación está ahora el Guijuelo para llevar esta buena racha?
Pues digo la verdad, yo siempre he visto al equipo trabajar bien. Yo creo que tampoco ha cambiado mucho la forma de trabajo de septiembre ahora, no creo que haya cambiado nada. Lo único que pues nos estamos, yo creo que hemos cogido más confianza, nos vemos que podemos lograr cosas más importantes y nada, y ya te digo que son dinámicas que tienes que ir cogiendo. Ahora estamos en una dinámica buena y ya te digo, subirnos en esa ola que es la que nos puede hacer crecer a todos, que es la de los tres puntos, y poco a poco ir sumando.
Y en defensa, el mejor equipo de este grupo 1 de segunda B, el Guijuelo, y en eso tiene mucho que ver también Abel, que está jugando los últimos partidos de titular con Julio por las bajas de Ayala y de Jonathan. Un abrazo, Abel, enhorabuena.
Muchas gracias, adiós.
Volvemos mañana, a esta misma hora, a las 3 y media hasta las 4, como siempre contigo. Te dejo con la COPE, con la radio, con Expósito. Hasta mañana.